dada la fiabilidad del remitente, es decir, la propia secretaría del rector. La presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en que no cometió ninguna ilegalidad y que se acogió a unas condiciones flexibles pactadas con la universidad. Entiende que alguien pueda considerarlas como un agravio, aunque ella en su momento no lo consideró. No pretendió, dice, sacar ventaja. Por eso Cristina Cifuentes pide disculpas y comunica su decisión de renunciar al título expedido por la Universidad Rey Juan Carlos.
Esta información coincide en el tiempo con un artículo que publica el rector Javier Ramos en el diario El País, donde asegura que, de confirmarse las irregularidades detectadas y trasladadas ya a los tribunales, la universidad retiraría el título del máster a la presidenta. Ignacio Aguado, de Ciudadanos en Onda Cero, asegura que esto demuestra que hubo un claro trato de favor.
Me parece que es una huida hacia adelante, ¿no? Me parece que es una manera de proceder bastante habitual, por cierto, por parte de la señora Cifuentes, ¿no? Cuando ya no queda más remedio, cuando todo el mundo daba por descontado que la universidad le iba a retirar el título, pues se adelanta y dice, bueno, pues antes de que me lo retiren, renuncio yo a él, ¿no? Hizo lo mismo con el canal Isabel II.
Más novedades en la crónica de Madrid. Fomento, el Ayuntamiento y la promotora Distrito Castellana Norte han alcanzado un acuerdo para iniciar los trámites para modificar el Plan General de Ordenación Urbana del proyecto Madrid Nuevo Norte, conocida como la Operación Chamartín Euskerda.
Así es, y 10.500 viviendas, la mayoría se situarán al norte de la M30 y el resto al sur, en la zona financiera. Además, ha explicado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que la ampliación de la estación de Chamartín convertirá a la estación en la más grande de España. Un plan con muchas novedades, acaba de explicar el ministro.
Aprovechamiento de uso terciario en la propia estación de Chamartín, y esto pues es una novedad que también aporta valor. Es decir, se ha buscado un encaje en el que todos estuviéramos suficientemente de acuerdo y suficientemente satisfechos. Como todo el mundo sabe, una negociación de estas características no es sencilla.
El plan Chamartín, que se aprobará en julio, y a finales de año el plan será definitivo.
Decenas de agentes de la Policía Municipal se concentran hasta ahora a las puertas del Ayuntamiento en la Plaza de la Villa para exigir una negociación digna del convenio colectivo en lugar de la imposición del consistorio. Denuncian además el abandono y la desidia del concejal del área, Javier Barbero. Alberto Cid, portavoz del colectivo, esta mañana en Onda Madrid.
Nosotros trabajamos para el ciudadano y los que nos dan su apoyo y nos valoran bien es el ciudadano. Nosotros en eso estamos con nuestro trabajo día a día. Y el ayuntamiento, nosotros, ellos dicen que nos apoyan. Vino a la mesa sectorial el señor Barbero, dijo que él apoyaba a la policía. Nosotros le dijimos, bueno, pues demuéstrelo con una negociación justa y un acuerdo digno.
En la crónica nacional, el juez Llarena continúa hoy con su ronda de declaraciones indagatorias en la causa del proceso de independencia, Lupe Ortiz.
Hoy es el turno de tres exconsellers del Govern, Forn, Romeva y Rull, que han sido trasladados a los calabozos de la Audiencia Nacional desde la cárcel de Estremera, donde se encuentran. Desde allí se les traerá aquí hasta el Supremo, donde se les comunicará su procesamiento por delitos de rebelión y malversación. Es una declaración indagatoria que normalmente no se suele extender, pero en la que los procesados pueden decir ante el juez lo que consideren oportuno. Ya ocurrió ayer con Junqueras y los Jordis, en comparecencias que se alargaron varias horas. Queda un día más de indagatorias. Mañana las de Jordi Turull, Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y habrán concluido las de los exdirigentes catalanes que están en prisión provisional, aunque hay otros 16 procesados por su implicación en el desafío separatista catalán.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público a esta hora en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las calles de la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bastante bien en general. La hora punta prácticamente finalizando, salvo en algunos recorridos. Como por ejemplo, si acceden por la avenida del Arco de la Victoria, los accesos desde la Glorieta de San Vicente en sentido Plaza de España, a través de la Cuesta de San Vicente, así como también un tráfico intenso en el arco sureste de la M30 en sentido norte, aunque esto se debe en buena medida a una incidencia ya finalizada, pero que todavía nos deja ese tráfico algo más intenso desde la avenida del Mediterráneo hasta alcanzar el entorno del Puente de Ventas.
Nueva cita con la información en Onda Madrid a las 11. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Aunque hay distancias, ya no está.
16 minutos de la mañana y un sol radiante ahora mismo, por lo menos aquí encima de nuestras cabezas, con un techo en medio y
bueno,
esas
hay
cosas.
Varios, hay varios soles, ¿eh? Aquí en esta mesa de momento estamos tres. Tres soles radiantes.
Somos soles diamantes, somos todo lo que brilla, todo lo guay.
Efectivamente.
Somos chupiguays.
Y además fuera tenemos un otro más. Un cuarto que ese es el que de verdad calienta.
Somos anticiclones ya.
Sí, sí, sí. ¿Y hasta cuánto? ¿Hasta cuándo, perdón?
¿Hasta cuándo? De momento esta semana garantizado.
¿Toda la semana y fin de semana incluido?
Sí, el fin de semana guay. También. Bueno. Lo que pasa es que no vamos a tener temperaturas, sabéis que progresivamente se va notando en los termómetros en las horas centrales del día, como el sol empieza a calentar. Ayer llegamos a los 18-19 grados, hoy ya superamos la barrera de los 20, es decir, si la semana pasada estuvimos por debajo de lo normal, esta semana vamos a estar por encima de lo normal. Lo normal, la media de las máximas en abril son unos 18 grados y hoy llegaremos ya a los 21-22. Por tanto, ya hablamos de calor, porque son temperaturas máximas que se toman a la sombra y que al sol pues fácilmente se pueden ver en los termómetros 25-26 grados. Por tanto, ya una temperatura respetable. ¿Veremos algunas nubes? Sí, es probable. Es probable que en los días de primavera, que el sol calienta un poquito más, empiezan a surgir esas típicas nubes de evolución. Cara a mañana miércoles, sigue el tiempo soleado, estable, y ojo a las máximas, que mañana sí que serán algo más cálidas. 24-25 grados a la sombra en las horas centrales del día. Al amanecer, temperaturas que también vamos a notar como poco a poco van subiendo, las mínimas ya más primaverales, es decir, que no bajan de los dos dígitos. Esta mañana teníamos unos 7-8 grados en la capital y en algunas zonas del sur y del suroeste las temperaturas estaban cerca de los 6-7 grados, es decir, que estamos en tiempo de catarros, tiempo de contraste, sí. Porque hace ambiente frío por la mañana. Y en las horas centrales, como ya tenemos un montón de horas de luz solar, el sol ya empieza a calentar con esta situación de cielos despejados y de ambiente anticiclónico. El jueves, situación parecida. Sigue el sol, veremos algunas nubes de calor por la tarde, sin mayores consecuencias, y esas temperaturas máximas de 24-25 grados. Y ligerísimos cambios llegan el viernes, porque el viento ya rola a levante, es un viento un poquito más intenso, más húmedo, y va a favorecer a que se formen nubes con más rapidez. La formación de nubes va a hacer bajar ligeramente las temperaturas máximas, pero si en estos días, a partir de mañana, llegamos a los 24 o 25, que nos quedemos en 22, que es la temperatura que vamos a tener hoy, pues tampoco se va a notar mucho. En definitiva, que se cumple esa previsión para toda la semana, ni gota de lluvia, con tiempo estable, con sol durante toda la jornada y con temperaturas que, sobre todo mañana y pasado, serán bastante cálidas, llegando a esos 25 grados. ¿Qué os parece?
A mí me parece fenomenal y yo creo que seguramente a buena parte de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid dirán, hombre, pues mira, después de todo lo que ha llovido, que bienvenida sea el agua que ha caído, pues, oye, llegar a este un poco de tranquilidad, sí, y decir, bueno, ahora
valle,
ya disfrutemos,
¿no? Una zona
un poco
valle.
El sol.
Bueno, claro. Hay una parte negativa, que ya sabéis que el efecto del anticiclón sobre la contaminación no es nada bueno. Hoy ya en la hora punta de la mañana hemos empezado a notar cómo los valores mínimos, no los máximos, que hacen cambiar la calidad del aire. La calidad del aire, de momento, buena. Pero esos valores mínimos anuales de protección para la salud, que están cifrados en torno a los 40 microgramos por metro cúbico de aire de dióxido de nitrógeno, ya en muchas estaciones, sobre todo del corredor de Henares y de la zona suroeste, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, estaban superando pues fácilmente esos 40 microgramos. Entonces, de momento no va a haber cambio de color en la calidad del aire de la Comunidad de Madrid, pero ya este estancamiento de la atmósfera con prácticamente ausencia de vientos, pues lo vamos a notar. Y los alérgicos también, porque el plátano de sombra empieza a subir.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues, Antonio, mañana más información meteorológica. Aquí te esperamos.
Y, por supuesto, de todo lo que vaya aconteciendo en cuanto a los pólenes, daremos contada información.
Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias, Antonio.
Hasta mañana.
Venga, hasta mañana. Bueno, y ahora después de la previsión meteorológica vamos a ver cuáles son los contenidos que nos pueden avanzar nuestros compañeros de deportes en el partido de la una. Ya está con nosotros José María del Toro, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alipio, Begoña. Pues hoy tenemos rueda de prensa de Zidane a eso de la una de la tarde, así que la ofreceremos en directo previa al partido que mañana enfrentará al Real Madrid, porque os recuerdo que hay liga ya a partir de hoy y hasta el jueves contra el Atleti de Bilbao, miércoles 9:30 de la noche. Seguro que se le va a preguntar de nuevo por lo que dijo el pasado sábado cuando afirmó sentirse indignado cuando oía hablar de robo. Acuérdate de esa frase que fue muy llamativa. O por el antimadridismo existente según él mismo o Lucas Vázquez, según han comentado en las últimas horas. O si cree que todo lo ocurrido puede pasarles factura en la eliminatoria contra el Bayern de Múnich a nivel de arbitraje. Para este partido último antes del encuentro frente al Bayern, Zidane podría devolver al once a futbolistas muy titulares como Varane, Marcelo, Cristiano, Kroos o Luka Modric, que descansaron en el partido del pasado fin de semana frente al Málaga. El Bayern, por cierto, juega hoy partido de semifinales de la Copa de Alemania frente al Bayer Leverkusen. Qué curioso, semifinales, eliminatoria a partido único y en el campo del Leverkusen. Eso aquí sería absolutamente impensable. Encuentro que comienza a las 20:45 horas. No estará Arturo Vidal, el chileno de peinado inconfundible, que se va a someter a una artroscopia en la rodilla y es muy difícil que pueda estar en esta eliminatoria. Como mucho ya veremos, podría estar en el partido de vuelta. El Atlético vuelve al trabajo esta tarde para preparar el choque del jueves frente a la Real Sociedad en San Sebastián. Los de Simeone tienen las bajas seguras de Costa y Felipe lesionados y de Lucas, que está sancionado. Es probable que Bersálico tenga que actuar como improvisado lateral zurdo con Juanfran en la banda derecha. Los rojiblancos tienen 3 partidos en apenas 7 días. Jueves en Real Sociedad, domingo Betis en el Metropolitano. Recordemos, el sábado final de Copa, Barça-Sevilla en el Metropolitano. Y en 24 horas, escasamente, se dispone el campo de nuevo para afrontar el Atlético de Madrid-Betis de Copa. Y siguiente jueves, Arsenal en la ida de las semifinales de la Europa League en Londres, partido al que intentará llegar a tiempo Diego Costa. Sería muy importante que lo hiciera para ese partido. El Leganés sí juega hoy. Lo hace a las 9:30 de la noche en el Madrigal frente a un Villarreal que ocupa la sexta plaza con un solo punto de ventaja sobre el Sevilla. Garitano recupera para el partido a Pires y a Bobí, que no pudieron jugar el sábado contra el Celta. Simanovski, Mantovani, Diego Rico o Marian Rabat son bajas. Los madrileños suman 39 puntos virtualmente salvados porque están 13 puntos por encima del descenso y solo restan por disputarse 18, 6 jornadas. Los retos de Garitano para lo que queda son sencillos.
39 puntos, yo creo que faltando 6 jornadas casi estaría hecho, pero bueno, no nos conformaremos con eso, ¿no? Iremos a intentar a ver hasta dónde somos capaces de llegar.
Eso es lo que decía Garitano en la previa del partido. En el partido de la una estaremos también en Getafe, donde hoy ofrece rueda de prensa su técnico Bordalás. Los azulones juegan mañana en Mestalla contra un Valencia que es cuarto y que ya tiene asegurada su presencia en la Liga de Campeones de la próxima temporada. El Getafe está 7 puntos de la séptima plaza que puede dar acceso a Europa. Flamini y Ángel, ambos por sanción, son bajas seguras. En segunda, el Huesca le ganó ayer al Barça B 2-1, de modo que aprieta la cabeza en la tabla en segunda. Sporting y Rayo tienen 64 puntos, Huesca tiene 62, quedan 7 jornadas para el final de la Liga. Así que el próximo año igual tenemos 5 equipos en primera división. Overbooking total, histórico, porque no había pasado nunca y sería maravilloso. Los 4 que están, por supuesto, van a seguir. Y el que está en segunda, o los que están en segunda, el Alcorcón tiene pinta de que va a permanecer. Está 5 puntos por encima del descenso. Le vino ayer, por cierto, bien la derrota del Barça B al Alcorcón, que recibe a Osasuna, por cierto, el próximo domingo. Y al Rayo no le vino tan bien porque el Huesca sumó los 3 puntos, pero está bien encaminado. Juega, por cierto, el Rayo el domingo 4 de la tarde frente al Barcelona B en el Mini-Estadio. Y la gran cita del día seguramente hoy, además de ese partido del Leganés, es la del baloncesto. 8:15 de la tarde, en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid desde esa hora. El Real Madrid juega el primer partido de la serie de cuartos de final contra el Panathinaikos de Xavi Pascual, con una baja muy, muy importante. El base argentino Facundo Campazzo, con un problema en la rodilla, tiene que someterse a una artroscopia. Estará entre 3 o 4 semanas de baja, se pierde completa la serie de cuartos de final. Queda todo al albur de la aportación en el base que puedan hacer Luka Doncic, que es mucho decir, y Randall, que está teniendo menos minutos en lo que va de temporada. Sobre la ausencia de Campazzo hablaba Pablo Lasso.
Es verdad que se ha intentado recuperarle un poco pensando en lo que teníamos por delante, pero bueno, no ha podido ser y sí, en el momento en el que ya tienes que hacer una artroscopia va a estar unas unas semanas fuera, seguro, no sé si 3, 4, esto ya no te lo puedo decir. Esperemos que sea lo menos posible y que pueda estar de vuelta cuanto antes.
Martes y jueves en Atenas los partidos, hoy y pasado mañana. Objetivo, ganar uno de los dos al menos para liquidar la serie la semana que viene en Madrid, cuando los blancos actúen como locales en el tercer y cuarto encuentros. Hablaremos en el partido de la una de este partidazo que se juega en el OACA, un pabellón con capacidad para 19.250 espectadores y que presiona hasta el límite a rivales y árbitros. Lo ves por la tele y presiona también. Imagínate estar allí abajo en el parqué. Los blancos ya jugaron allí en la primera fase de la Euroliga, perdieron por 2 puntos, 82-80, pero al descanso ganaban por 14, 40-54. A pesar del ambiente, ni mucho menos es inaccesible el OACA. J.C. Carroll, que por cierto cumplió ayer 35 años, aunque sigue hecho un chaval, decía que claro que se puede ganar allí.
Por supuesto, los que no han jugado ahí antes pueden pensar en este momento, que estuvimos cerca, que tuvimos posibilidades de ganar y saber que sí es posible ganar ahí. Sin duda es complicado, pero bueno, en el deporte se puede ganar cualquiera.
Y además, Estudiantes ha renovado a uno de sus puntales nacionales, Edgar Vicedo, por 4 temporadas. Gran noticia para la familia colegial, así que tendrán mucho más Vicedo en Estudiantes. Habla el propio Vicedo.
Al final es el sitio donde he crecido y donde quiero seguir creciendo. Entonces, pues la verdad que muy, muy positiva. Bueno, que estén ya tranquilos, ¿no? Que ha sido un año que, bueno, la gente ha estado renovación de Vicedo durante mucho tiempo y, bueno, que al final que ya estén tranquilos, que van a tener Vicedo para rato.
Además, este pasado fin de semana hemos vivido algo histórico aquí en Madrid, porque en el Centro Nacional de Golf, donde se disputó el Open de España con el triunfo de John Rahm, el golfista de Barrica, vizcaíno, hincha del Atleti de Bilbao, hubo 47.000 espectadores, que es una cosa muy seria para el golf, algo que no se había visto nunca. Así que charlaremos con Nacho Elvira, uno de los españoles que compitió en ese torneo, que fue tercero, estuvo a puntito de ganarlo, lo perdió prácticamente en el penúltimo hoyo del último recorrido. Estaremos con él para que nos cuente cómo fue esa experiencia. Así que de todo esto hablaremos a partir de la 1:03, semana cargada, por tanto, de campeonato de liga y calentando ya para las competiciones europeas de la próxima semana. Os esperamos a la 1:03.
Nada, tenéis una semana de trabajo intensivo, ¿eh?
Exactamente. Bueno, tenemos varias, porque la semana que viene, imagínate, con ese Bayern-Real Madrid y luego con el Arsenal Atlético de Madrid, y a la siguiente, sin ningún descanso, hay un Real Madrid-Bayern el día 1 de mayo, con fiesta aquí además en la comunidad, bueno, en toda España, se juega en el Bernabéu, y 2 días después el Atlético de Madrid-Arsenal. Y es que nada, en menos de un mes tenemos la final de la Europa League, en la que puede estar el Atlético de Madrid jugando en Lyon. Así que no nos aburrimos, ¿no?
No. Pues nada, estaremos pendientes del partido de la una.
Gracias. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
La Euroliga en Onda Madrid. Esta noche y el jueves sigue en esta sintonía los 2 primeros partidos de los cuartos de final de la competición europea. Panathinaikos, Real Madrid, buscando una plaza para la Final Four de Belgrado. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Pues son ya las 10:20 exactamente de la mañana. Ha entrado Carmen Martín Tejeda, por supuesto, con los móviles en la mano, porque no los suelta desde que entra por la puerta aquí a Onda Madrid, hasta que se va. Luego ya lo meterás en un cajón, ¿no?
Bueno, yo cuando llego a casa lo meto todo en un cajón y no quiero saber
no
nada durante un rato,
además,
por lo menos.
Ya te has enterado de todo. Por la mañana ya te pones al día de todo lo que es trending topic, de todo lo que viene en las redes. Hoy, por ejemplo, ¿qué es?
Bueno, hoy se habla de Cifuentes.
¿A qué
os sorprende? ¿A qué os sorprende?
Claro, no.
Mucho nos sorprende.
Ya estábamos acostumbrados, ya parecía, en fin, parece que es un tema habitual. Pero bueno, ¿y qué tal? ¿Qué es lo que se dice?
Bueno, pues se habla, bueno, hay de todo. Hay quien la defiende, hay quien la critica, los memes están a la orden del día. La verdad es que la presidenta tiene garantizado un puesto en el top 10 de los trending topics. ¿Cuántas T's? Esto parece un trabalenguas. Sí. También se habla, bueno, pues de otras cosas. Se habla de Conchita Burs, porque ha revelado que tiene...
seropositiva.
Que es seropositiva. Uh-huh. Y que además lo ha tenido que revelar porque un amigo le hacía chantaje.
Conchita es la chica que está con barba.
Sí. Exactamente, la de Eurovisión. Esta que triunfó en Eurovisión. Bueno, pues además lo ha tenido que revelar por un chantaje de un amigo que le ha dicho que lo iba a hacer, entonces ha preferido decirle a ella que hace tiempo que tiene SIDA y que, que es seropositiva.
Eso es.
Que bueno, pues esta enfermedad ya está controlada, ya no hay ningún problema con ella, ya no es mortal, ha pasado a ser crónica. Uh-huh. ¿De qué más se habla? Mira, pues habla de una abuela checa, Agnes Kasparova, una abuela checa de 90 años, hace una cosa muy bonita.
A ver.
Él se ha dedicado a pintar a mano las casas de su pueblo.
Bueno.
Ella los pinta, está pintando las casas de los vecinos de blanco, ¿vale? Y luego, alrededor de los marcos, pinta unas florecitas azules. A ver, la queda así un poco estilo cerámica de Talavera, pero precioso.
Sí.
¿Cómo se llama? Dice?
Se llama Agnes Kasparova.
¿Kasparova con K?
Con K. Kasparova. Empezó a dedicarse a la pintura después de jubilarse. O sea, que no empezó a pintar hasta ya mayorcita. Y entonces descubrió que tenía un gran talento. No ha parado a pintar desde entonces y lo que más le gusta es la iglesia.
Pero esta no ha hecho ningún... Como dice nuestro compañero Nacho Cerezo, que está ahí a los mandos, dice, como la de Lecce Homo, no se dedicará...
No, esta tiene talento. Esta lo hace bien, básicamente.
Esta lo hace bien, claro, porque es pintar fachadas.
Exactamente. No, pero la queda bonito. Está dejando el pueblo hecho un primor, la abuela.
Y la marca distintiva son esas florecitas alrededor de los marcos.
Sí, de las ventanas y de las puertas. Siempre. En tono azul. Si queda un poquito así, ya te digo, cerámica Talavera.
Bueno.
Pero queda precioso si lo buscáis en alguna foto.
Tiene ellos.
Queda Agnes Kasparova, queda muy bonito.
Bueno.
Hablando de países del este, que son de otra pasta. Una chica rusa, se está difundiendo el vídeo en el que se ve a una chica rusa atropellada por un camión. ¿Y qué pasa cuando te atropella un camión?
Que si eres. Que te mueres.
Si eres un mortal, sí, pero si eres ruso, no. Si eres ruso, te levantas y te vas. ¿Qué es lo que ha hecho la chica?
Sí. ¿Pero la ha atropellado mucho? ¿O?
¿La ha atropellado?
¿La ha atropellado poquito?
¿La ha atropellado?
¿Ha pasado?
¿La ha dado? En el vídeo se ve que la da y es que es rusa. Yo es que los rusos están hechos de otra pasta y si no, mira Putin.
Bueno, pues mira, qué suerte, de verdad, porque claro, que te atropelle un camión, lo primero que piensas es que, hombre, si falleces en el acto, pues hombre, vas a tener secuelas muy graves, ¿no?
Si eres español, si eres noruego, si eres finlandés, si eres francés... Te mueres. Si eres ruso, te levantas y te vas.
Bueno, mira. Oye, pues ha tenido suerte, desde luego. Sí. Igual tiene 7 vidas, como los gatos.
Desde luego. Y de esas cosas raras que ya sabes de esos retos que le da la red de vez en cuando, se está tuiteando mucho, retuiteando una imagen. Igual la habéis visto, compuesta por varias manchas de colores, ¿no? Entonces el truco está en que tienes que mirarlo durante varios segundos a ver qué colores se te quedan en la vista. En principio no tienes que dejar de verlos todos, no tienes que ver ninguno, pero bueno, hay quien dice que acaba terminando de ver el rojo, a otros ven el amarillo, bueno, pues cositas de estas ópticas que... ilusiones ópticas de estas que se difunden por la red de vez en cuando, como lo del famoso vestido aquel que si era azul, que si era neón.
Uh-huh. Oye, Carmen, estamos viendo las flores que pinta esta mujer checa y, vamos, tiene su trabajo, ¿eh? Queda muy bien, la verdad.
Y pero es que además con 90 años que tiene, se me sube a las escaleras para pintarlas en alto.
En sus propios andamios para pintarlo, todo alrededor de los ventanales, puertas,
queda pórticos. Muy bonito. Sí. Parecen los bordados esos de los manteles antiguos.
Sí, ¿verdad? Sí, también. Esos bordados de Salamanca, de toda la zona. Sí, es verdad. Bien. Tú fíjate qué suerte tienen los vecinos de esta señora.
Porque se lo hace gratis.
Pues se lo hace gratis. Sí, es que ella, por amor al arte, descubrió ya cuando se jubiló con 60 y tantos años que se le daba bien pintar y les está dejando todo absolutamente precioso el pueblo. Sí, sí. Bueno. Además, me imagino que esto está trayendo ya, estará empezando a traer, o lo hará en breve, el turismo.
Claro, seguro. Así que, bueno, pues que los beneficios que tengan en esa localidad, pues sí, que le paguen, que le den algo, ¿no?
A la mujer.
Claro, por lo menos.
Que además con 90 años se sube y se baja unas escaleras de madera, casi sin apoyar, sin seguridad laboral de ningún tipo ni nada.
Claro.
Ahí está.
Bueno. Muy bien.
¿Os cuento más cosillas? ¿Cómo va?
Venga, cosas.
Pues, mientras tanto, cada uno a lo suyo, ¿no? Se están compartiendo muchas fotos, lo digo porque, a ver, la red es como es y le da por cosas raras. ¿Qué cosas raras hay? Pues que se están compartiendo fotos, ¿por de qué? De cementerios de bicis chinas.
¿Cementerio de bicis?
Sí, hay, en
porque
China
debe haber una cantidad, sí, ¿no?
Bueno, ahí claro.
Es que, a ver, todo empezó el verano pasado. Una empresa desembarcó en China para instalar un sistema de bicis compartidas como el Bicimat nuestro. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que aquí el Bicimat pues está funcionando, la gente lo usa y está bien. Bueno, pues ellos lo pusieron en varias ciudades como Xiamen o Shanghai. ¿Qué ocurrió? Pues que con los chinos, como son muy exagerados, la oferta superó muchísimo a la demanda. Por ejemplo, en Shanghai pusieron en marcha 1,5 millones de bicicletas. No había infraestructura suficiente, no había carriles bici, no había posibilidad de utilizar todo eso. Además, no había legislación. ¿Qué ocurrió? Pues que la empresa quebró. Algunas bicis las vendieron a otras ciudades europeas, pero claro, son millones de bicis. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas bicis han acabado en extensiones de campos acumuladas como los cementerios de coches, pero de bicis. Uh-huh. Está creciendo ya alrededor toda la vegetación y está dando imágenes preciosas, porque entre el color de las bicis, la vegetación, está bonito. Entonces ahora la última moda es compartir imágenes de bicicletas chinas. Ya ves tú la tontería. Bueno. Pero bueno,
como son pocos, imagínate lo que puede ser eso.
Pero
eso
bueno,
da mucho de sí.
Tiene su cosa. O puedo contar también que se ha vendido un chicle por $500,000, usado.
¿El qué?
Un chicle usado, masticado.
Sí. ¿Por $500,000?
Sí.
¿Y quién lo ha masticado?
Alex Ferguson, técnico del Manchester.
Bueno, no me lo puedo creer.
En su último partido.
No me lo puedo creer.
Sí, lo pilló un señor, lo protegió en una urna de cristal y lo ha vendido en eBay por $500,000.
Bueno.
De
un chicle masticado.
Hemos perdido el norte, hemos perdido el norte, pero vamos, de aquella manera. Bueno, pues bueno, nada, Carmen.
Vale. Os voy a contar lo que dice Damarela en Twitter. Os voy a contar dos cosas. Damarela, me gustaba más la tele cuando un erizo rosa nos enseñaba a vivir.
Espinete, ¿eh?
Espinete. Claro. O ese otro que dice ella también. O él, mi novia es capaz de resumirme una conversación de 10 minutos en hora y media.
Es de las nuestras.
Claro, es la nuestra,
de
las nuestras.
Tipo de detalles.
Yo la entiendo. Yo la entiendo.
Normal.
Venga, bueno, Carmen, gracias.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Son las 10 y 28 minutos de la mañana.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Buenos días. Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
La verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llamaba porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Bueno, y ahora cuando son las 10 y media exactamente de la mañana, nos vamos al mercado, al más grande de Madrid, de España y probablemente uno de los más de Europa. Ainhoa García, siempre lo decimos y siempre me cabe la duda, ¿hay alguno más grande que Mercamadrid?
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Tengo la duda si hablamos de las hectáreas, la comercialización, pero desde luego podemos sentirnos muy orgullosos de contar con Mercamadrid. Es una de las más grandes y desde luego una de las más importantes por la oferta de producto. Eso es
y en
lo
cuanto
que
a calidad y variedad, pues ni te cuento.
Efectivamente.
O sea que,
¿y qué hay hoy? Calidad y variedad. Pues hoy tenemos en hortalizas, vamos a recomendaros el champiñón. Ha aumentado mucho la oferta de champiñones y hace que sea pues una propuesta digna para incluir en nuestra lista de la compra de esta semana. Uh-huh. Es un producto bueno que ya sabemos, es rico en minerales, en selenio, fósforo, en yodo, en vitaminas y se les atribuyen bueno pues propiedades antioxidantes. Es muy versátil, podemos tomarlo en crema, que se puede hacer muy ligera, ¿eh? No hace falta incluir nata, nos dicen que incluso con una pizca, un chorreón de leche, si se quiere añadir ese toque, y un poco de puerro sería suficiente. Todavía estamos en ese momento en el que nos puede apetecer acompañar nuestros platos con una crema de champiñones, pero si no, podemos tomarlos salteados, con gambas, con taquitos de jamón, o acompañando una pasta o arroz. Es muy versátil, como decimos. Y
engordan
tiene,
un poco más,
calorías.
Pero rebozados, pues, empanados, están muy ricos.
Efectivamente, eso sí, porque si no, son una opción muy, muy ligera, pero muy rica. Estamos también viendo que ha crecido mucho la oferta de lechugas de tipo Batavia y Trocadero. Son estas lechugas verdes que parece que tienen las hojas como rizadas. La que tiene menos lóbulos, es más grande la hoja, sería la Trocadero, y la Batavia la más rizadita. Bueno, tienen muy buen precio en estos días, están muy ricas y son perfectas para acompañar cualquiera de nuestras comidas principales. Aportan vitaminas, minerales. Y eso sí, nos explican que si nos cuesta hacer la digestión, mejor evitarla en la cena. Pero en la hora de la comida es una opción perfecta. Y en frutas tenemos que seguir recomendando el fresón. Está muy, muy presente, hay muy buena oferta. Ha salido el sol y desde luego eso se nota. Su valor calórico es bajo y destaca el gran aporte de vitamina C. Y huelen que alimentan.
Está muy bien de precio ahora, ¿verdad?
Muy bien de precio, efectivamente. Y además muy buena calidad también, ¿eh? Hay que decir que el fresón tiene un aspecto increíble. Y la piña. Estos días también hay muy buena oferta de piña. Es una fruta muy diurética, se le atribuyen propiedades desintoxicantes, dicen que depura nuestro organismo. Es cierto que su composición prácticamente es agua, tiene una cantidad importante de fibra y bueno, pues eso es bastante interesante también para nuestra salud. Buenas dosis también de vitamina C y B. Y tenemos que decir, está muy dulce en estos días. Nos dan un par de trucos para poder elegir la que esté en su punto para tomar. Nos dicen hojas verdes, rechazar ejemplares que tengan golpes y que al apretar no se hunda los dedos con la presión.
Eso y es que luego, está ya pasada, ¿no?
Efectivamente, y debe pesar. Cuando la cojamos debemos de notar que es una piña que pesa respecto al tamaño. Y luego huelen. Hay que decir que huelen muy dulces las piñas en estos días. Y si nos dicen, no se debe conservar en el frigorífico. Cuando compremos la piña, hay que tomarla. En 2-3 días máximo la podemos consumir. Eso sí, si la vamos a cortar y a preparar, sí que nos aguanta durante un día con un poquito de plástico en la nevera. Pero si no, hay que dejarla fuera. Y pescados. Hoy hemos visto, bueno, en estos días sí que hemos visto muchos boquerones interesantes por la oferta que hay. El procedente del Mediterráneo, que es este que es un poquito más pequeño. Uh-huh. Está muy rico, es una de nuestras joyas de la gastronomía, muy nuestro, y está en muy buen momento para consumirlo. También el pez espada, hay buena oferta en estos días y es una opción muy rica en vitamina A que potencia nuestras defensas, en minerales, en yodo y potasio y es muy cómodo para mayores y niños porque pues apenas tiene espinas.
Lo es pescado en barra, ¿no? Como se suele decir.
Bueno, hay unos ejemplares dignos de observar en Mercamadrid, son tremendos, unos tamaños increíbles. Y tenemos también jurel, estamos en muy buen día, está comenzando su temporada. Jurel o chicharro, es un pescado azul, se alimenta de peces pequeños y crustáceos y bueno, se le da un sabor a su carne espectacular. Es una especie muy habitual en nuestros mercados, pero es cierto que dura tan solo unos meses, de abril a octubre más o menos. Y está muy rico, por ejemplo, al horno con patatas o en escabeche o a la plancha con un refrito de ajos y pimentón. Uh-huh. Y en carnes esta semana os vamos a recomendar el pavo, una opción ligera también en taquitos y nos dicen que se consume mucho, incluso muchas carnicerías los están preparando ya, brochetas con un poquito de curry aliñados, y están muy ricos y por lo visto gustan mucho también a los niños, con lo cual, bueno, pues también podemos tenerlo en cuenta para facilitarnos un poco la hora de la comida.
Qué rico, y además, y si no como cualquier, como si fuera cerdo también, ¿no? En plan ragú y esas cosas, qué rico. Pues nada, Ainhoa, como todas las semanas nos abres el apetito muy tempranito y ahora hay que seguir aquí en la radio, pero bueno, ya tenemos la lista de la compra hecha. Muchísimas gracias, que tengáis buen día.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
La Liga en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 7 y 5, Valencia-Getafe y Real Madrid-Athletic de Bilbao. Y el jueves, también desde las 7 y 5, Real Sociedad-Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pasan 38 minutos de las 10 de la mañana y continuamos aquí en Buenos Días Madrid, ya saben, en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, en un programa en el que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y donde siempre, más o menos a esta hora, dejamos un hueco para hablar de salud, de eso que nos interesa a todos, y en este caso pues lo vamos a hacer para hablar de fisioterapia, pero ya está con nosotros nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Estáis preparados para correr una media maratón? ¿Estáis preparados para correr una maratón? ¿O incluso hacer 100 metros? O sea, ¿sois capaces?
Hombre, yo para 100 metros, sí.
Ah, bueno, 100 metros, sí, 100, vale.
Sin que me pidas sprintar.
Ah, pero... vale, correcto. Es que yo no estoy preparado.
Al trote cochinero, como dice Nacho.
Yo no estoy preparado. O
sea, hombre, pero 100 metros...
¿100 metros? Bueno, posiblemente 100 metros, sí.
Hombre, claro.
100 metros, sí. Pero luego una media maratón, no. Una maratón, no. ¿A dónde quiero llegar con esta entrada de kilométrica? Bueno, pues quiero decir que el próximo domingo se va a celebrar la novena edición del Rock and Roll Maratón de Madrid. Y, por lo tanto, aquellos que se apunten, y que ya están apuntados seguro que serán miles, pues hay un porcentaje alto que no están preparados. Y lo primero que hay que decir es que hay que estar preparado tanto físicamente como psicológicamente. Uh-huh. Esto es una cuestión importante. Una maratón son 42 kilómetros, 195 metros, que me parece a mí ya una distancia muy considerable. Y la media maratón es la mitad. Estamos hablando de 21 kilómetros, ¿no? Entonces, hay lesiones, se producen lesiones. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que se pueden llegar a producir? Pues mira, el tirón muscular, lógicamente, la fascitis plantar, los problemas de rodilla. Uh-huh. Hay una patología, un síndrome que se conoce como la rodilla del corredor. Luego hay una sobrecarga del tendón de Aquiles, es otra de las lesiones frecuentes. También la periostitis tibial, que es frecuente en los corredores, ¿no? Hay un dato publicado por Europa Press hace 3 años que nos dice que el 85% de los corredores de maratón no llega a la meta debido principalmente a lesiones que se producen durante la carrera. Y hay un estudio más reciente, en el sexto estudio CINFA de Salud, Percepción y Hábitos de los Corredores y Corredoras Españolas, del año 2017, y que está avalado por SEMED, la Sociedad Española de Medicina Deportiva, que dice que los corredores de maratón no se preparan. Los corredores en general, hay un porcentaje muy alto que no se prepara. El 77% no sigue un plan de entrenamiento regular. Un dato brutal, ¿no? El otro dato dice que el 50% no calienta antes de correr y que el 75% no se ha hecho pruebas de esfuerzo para saber cómo está cardiológicamente. Por lo tanto, problemas. De ahí el otro dato que decía que el 85% no llega al final, ¿no? Y son muchas las preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Hay que prepararse previamente, hay que calentar, hay que estirar después de las carreras, hay que hidratarse bien, debemos colocarnos hielo, alimentación, qué tipo de pruebas médicas tenemos que seguir. En fin, son muchas las preguntas que hoy seguro que José Santos nos va a contestar a todas.
Pues nada, estamos ya con José Santos, que es secretario del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Vas a correr la maratón?
Voy a ayudar en la asistencia a los corredores.
Ah, vamos allá, bueno, eso está muy bien.
Vamos a ayudarles
para
a recuperar.
Tirones, esas
adversas, ¿no? Ahí vamos a estar.
¿Qué estáis en meta? ¿Estáis en meta?
Vamos a estar en la meta ahí. Va a haber pues cerca entre colaboradores y fisioterapeutas alrededor de casi 100 personas para atender a los corredores en lo que es en la carpa de fisioterapia. Ahí estaremos. Uh-huh.
Parecéis muchos, pero es que hay una cantidad de gente que se ha inscrito. Hombre, bestial, ¿eh?
Son 35.000 corredores. Entre lo que es las 10 kilómetros, la media y la maratón, son 35.000 corredores.
Que corren. Uh-huh. Más los que luego que alguno más se apuntará a última hora.
Bueno, quedan algunas pequeñas plazas, pero por ahí andará. Andará 35.000, 36.000. La verdad que es una cantidad de gente brutal, ¿eh? Uh-huh. Brutal. Es la carrera más importante de atletismo que hay en España ahora mismo.
Oh. Oye, y algo fundamental, para evitar lesiones, ¿cuáles serían esas recomendaciones básicas que daríais a aquellos que se han inscrito y que van a participar en esa carrera?
Sí, como bien decía Luis, como siempre hay que recomendar tener una buena condición física durante todo el año. Esto no es correr los fines de semana un ratito y luego de repente se me da aquí el flux y me pongo a correr un maratón. O sea, esto pues te tienes que ir preparando durante todo el año, participando en pequeñas pruebas. Tener un plan de entrenamiento es fundamental, pues ir a un especialista que te ayude a hacer un plan de entrenamiento, no solamente leer una revista o un libro, sino necesitas un tratamiento individual, un plan de tratamiento de entrenamiento, perdón, individualizado. O sea, no existe el estándar de cuál sería el plan de tratamiento ideal, ¿no? Hacer un reconocimiento médico, bueno, y también pues ver un poco cómo está esa musculatura para estar preparado en algo que, bueno, pues es un sufrimiento para el cuerpo. El cuerpo no está preparado para correr 42 kilómetros todos los días. Entonces es algo que es un trabajo diario. Y luego pues elegir bien el material deportivo a la hora que voy a correr, bueno, pues protegerse bien las zonas de la piel, porque a veces también se producen rozaduras pues en la zona de las ingles, en la zona del pecho, hidratarse y luego dependiendo un poco de cómo acompañe el tiempo, bueno, pues tener también un poco cuidado con él, ¿no? Porque o bien si llueve mucho se nos enfrían y muy rápidamente, o si hace calor, el problema más grave es el golpe de calor. Es el problema más grave que puede ocurrir en este tipo de eventos.
Hay, bueno, mucha gente que se dedica con insistencia a lo de correr maratones que tienen lesiones. Es prácticamente, bueno, pues tiene una probabilidad alta de sufrir alguna lesión. No sé si alguna evitable, pero muchas de ellas se concentran en las rodillas.
Sí, es fundamentalmente eso lo que es donde la articulación que más sufre. Porque estamos golpeando nuestros pies contra el cemento o el asfalto, que es un terreno bastante duro, y al final toda esa tensión va, ese movimiento que estamos haciendo cíclicamente de correr, son nuestras rodillas las que más sufren, efectivamente es el que mayor, luego la pierna.
Pero no hay manera de protegerse de la lesión.
Bueno, hay algunas maneras, o sea, hay lesiones que son por nuestra morfología y otras que si tenemos un cuádriceps fuerte y tenemos una buena dinámica de carrera, porque eso también se entrena. El gesto deportivo a la hora de realizar la carrera también es fundamental, de cómo lanzamos la pierna, cómo hasta dónde estiramos la rodilla, todo eso se puede llegar a analizar para poder hacer el gesto de manera adecuada
y
reducimos el número de lesiones. Entonces, reeducar un poco lo que es la carrera y sobre todo, bueno, pues tener un buen tono muscular puede ayudar a prevenir esas lesiones de rodilla. A veces es inevitable.
Hablaba y yo planteaba que existe el síndrome de la rodilla del corredor, ¿no? Que es porque se inflama, digamos, la zona lateral fundamentalmente, ¿no? Lo que es la cintilla iliotibial, claro, que es la que se inflama por roce, lo que tú comentabas. Entonces, ya podemos decir que la aplicación de hielo en determinadas zonas después de correr va a aliviar molestias y va a reducir la inflamación?
Inmediatamente sí.
Sí, pero, eso
una vez, inmediatamente tras terminar de correr, inmediatamente sí, porque lo que ayuda es a cerrar los vasos sanguíneos para que no haya una extravasación de líquido en la rodilla, se hinche y que no se inflame más ese tendón. Pero luego, pasado los primeros media hora, una hora, el frío ya no hace ningún efecto. Eso hay que aplicarlo de manera inmediata. Uh-huh. Hay veces, por ejemplo, los corredores de élite que cuando terminan la carrera lo que hacen es inmersiones en frío. Hay uh-huh. tanques de agua fría con hielo y lo que hacen, lo mejor para relajar las piernas justo nada más acabar, es hacer inmersiones en agua helada.
Y sin duda la lesión más frecuente es la que se produce en los músculos.
Sí.
Bien un problema de estiramiento muscular, fatiga sí. muscular, incluso rotura fibrilar, ¿no?
Sí.
¿Cómo se puede prevenir la lesión muscular? ¿Hay que calentar previamente? Sí. ¿Después de la carrera, digamos, hay que enfriar ese músculo, hay que relajar ese músculo?
Uno de los errores frecuentes es que la gente piensa que antes de empezar la carrera tengo que estirar. Y hay que asociar estiramiento y relajación. Calentamiento, calentamiento, ¿no? Pero o sea, yo si voy a empezar una carrera, lo que no puedo hacer es enfriar mis músculos, los tengo que preparar para el esfuerzo que voy a realizar. Entonces, para prevenir y nuestros músculos, primeramente tengo que hacer ejercicios de calentamiento, que es movilización activa, hago una elongación activa. A la hora de contraer y relajar mi músculo, lo estoy elongando, lo estoy preparando para el esfuerzo que voy a realizar. Una vez finalizado, lo que también hay que trabajar es un poco de la vuelta a la calma. No directamente frenar, porque estoy con muchas pulsaciones y tengo que volver despacio. También hay que tener mucho cuidado ahí cuando hago estiramientos pasivos, porque el músculo está tan fatigado que si lo estiro demasiado también lo puedo llegar a romper. Con lo cual, cuando noto algún tipo de molestia, lo mejor es parar, porque una pequeña rotura, si quiero seguir un poco corriendo, lo mejor pues es parar y volver andando y recuperar esa lesión, porque puede ir a más.
Uh-huh. Luego también hay otra lesión frecuente, relativamente frecuente, que es la sobrecarga del tendón de Aquiles.
Uh-huh.
Vamos a recordar que el tendón de Aquiles une el sóleo y los gemelos con el talón. Es el tendón más importante que tenemos, sin duda, en el cuerpo humano. 10 centímetros de largo, que ya es tendón, y 1 centímetro de ancho, que también es una anchura importante. Entonces, esta sobrecarga del tendón de Aquiles produce dolor, produce molestia, incluso puede llegar a romper el tendón. ¿Qué podemos hacer, desde el punto de vista de la fisioterapia, qué podemos hacer para mantener ese tendón de Aquiles bien y no tener lesiones en el tendón de Aquiles?
Sí, eso normalmente suele darse esa lesión por tendinitis de repetición, por un mal posicionamiento del talón del pie, porque a lo mejor estoy demasiado bajo ese talón, entonces eso lo que me implica es que cuando doy la pisada se elonga demasiado ese tendón, ¿no? O una tensión excesiva en el gemelo. O a la hora de hacer el gesto de lanzar la pierna, hago una extensión excesiva del gemelo que está traccionando continuamente. Entonces lo que hay que intentar evitar, bueno, vigilar para que no ocurra eso, porque es verdad que es un tendón muy fuerte que puede soportar hasta 500 toneladas, es el uh-huh. tendón más fuerte que tenemos en el cuerpo,
sí.
Y al final se rompe no de repente, sino por pequeñas lesiones que se van acumulando, al final se debilita tanto las fibras que llega a romperse, con lo cual pues hay que ver la forma de pisar. Es recomendable analizar la pisada, es recomendable ver el gesto a la hora de lanzar la pierna para no hacer un estiramiento excesivo de ese gemelo que esté continuamente haciendo una fricción de ese tendón de Aquiles que al final lo inflame y pueda llegar uh-huh. a último caso que se rompa.
Sí, y en los corredores también se pueden producir lesiones óseas,
sí.
lesiones en la tibia.
La periostitis
sí. tibial. ¿Se sí. puede prevenir también
bueno,
la periostitis?
Bueno, la verdad que es complicado porque eso suele venir dado, uno, por la tracción y la vibración del suelo y sobre todo por la musculatura profunda que se inserta en la tibia, que suele ser el sóleo y el flexor profundo de los dedos. Eso continuamente está traccionando del hueso, como estoy solicitándole continuamente durante 42 kilómetros, que arrastra una capa que se llama el periósteo, que es la capa más superficial del hueso, que está pues irrigada e inervada, lo inflama y es lo que provoca el dolor en el hueso. O sea, muchas veces es por esa tracción excesiva. Para prevenirlo, pues a veces es difícil, porque hay gente que tiene más predisposición y tiene más tensión facial en
esa... ¿Y cuando
esa...
se ha producido ya la lesión, parar?
Cuando es así, sí, eso lo que hay que hacer es parar, porque simplemente el golpeteo con el suelo le va a doler, le va a molestar muchísimo la parte del gemelo, la parte de la tibia. Y lo que hay que hacer es pues desinflamarlo. Nosotros en fisioterapia utilizamos pues desde ondas de choque, radiofrecuencia, magnetoterapia, técnicas un poco para ayudar a desinflamar ese hueso, uh-huh, ¿no? Que está tan inflamado y que es bastante molesto a la hora de correr.
Sí, y otro tema también que es frecuente es la fascitis plantar. Uh-huh. Es una lesión que produce molestia, que produce dolor por inflamación de la fascia del pie. Lo misma pregunta, ¿qué hay que hacer para evitar que se produzca esa fascitis plantar?
Muchas veces es por el corredor suele tener un pie de cabo donde ya previamente tiene mucha tensión en esa fascia, tiene mucha tensión de los flexores de los dedos y muchas veces, bueno, con una buena amortiguación de una buena zapatilla, con una colocación correcta y también con una reeducación de la carrera, podemos ayudar. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que estamos haciendo golpeteos continuos en el suelo y gente tiene más predisposición porque tiene más tensión fascial en el pie. Entonces, con una plantilla, una buena amortiguación en la zapatilla, ayudar a descargar la musculatura del gemelo y de los flexores puede ayudar a evitar que se cargue esa fascia del pie.
Uh-huh. Una cosa, es que no quiero que se me olvide, aunque nos queda mucho tiempo, pero hoy quien quiera saber en lo que consiste, en qué consiste la fisioterapia y otras profesiones, que sepa que se celebra el Día de las Profesiones.
Sí, efectivamente. Hoy es el Día de las Profesiones organizado por la Unión Interprofesional, que es una asociación de todos los colegios que hay en Madrid, pues desde sanitarios o no sanitarios, y estamos en el Colegio de Arquitectos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, donde la gente, bueno, pues cada colegio hemos puesto nuestro stand para que puedan conocer primero la labor que realizamos los colegios profesionales para, bueno, para la sociedad y cómo implica y la importancia que tienen las profesiones en esta sociedad civil, y también, bueno, pues aquellos que, por ejemplo, estén interesados en estudiar una profesión, pues pueden contactar directamente con esos profesionales para poderle preguntar. Y luego, además, tenemos programadas charlas para los ciudadanos, que se llama El Rincón del Ciudadano, donde, bueno, vamos a dar diferentes charlas y nosotros, por ejemplo, vamos a dar una charla sobre riesgos en el hogar para, bueno, ayudar a la prevención, pues en un lugar donde puede ser, parece que es un lugar amable, pero también pueden ocurrir lesiones en, pues, el hogar, no solamente en la oficina.
Y claro, otra cosa, quien no le dé tiempo a acercarse al Colegio Oficial de Arquitectos, que es donde se va a hacer ese Día de las Profesiones, el 20 y el 21 pueden ir a veros también, a conoceros a IFEMA.
Sí, antes de la maratón estamos en el pabellón 12, en lo que se llama Expo Deporte. Ahí donde vamos a dar un stand divulgativo y también vamos a dejar una pequeña parte asistencial para aquellos corredores que en el último minuto necesitan el último pequeño ajuste para que puedan disfrutar el domingo de la carrera, ¿no? Porque esto es una carrera pues muy bonita, correr en Madrid es precioso, es muy duro porque estamos en una altura bastante considerable con respecto a otros maratones. Madrid pues tiene pues sus pendientes también bastante interesantes y yo creo que esto es una carrera para disfrutar y la fisioterapia podemos ayudar también un poco a que estos corredores pues puedan disfrutar pues de esto que llevan preparándose durante todo el año.
Sí, hay una cuestión, José, siempre decimos que hay que acudir al médico, que un corredor se tiene que hacer una prueba de esfuerzo, ver cómo está su corazón, cómo está su pulmón, presión arterial, pero poco se habla que sería conveniente que fueran a un fisioterapeuta, y que este fisioterapeuta le dijera, sus músculos están bien, sus tendones están bien, usted puede hacer deporte, no hay ningún problema, usted tiene un problema en sus pies, en sus rodillas, que debería hacer esto. ¿Sería conveniente hacer también la revisión por un fisioterapeuta?
Sí, eso es algo que estamos intentando inculcar a la ciudadanía. Antes la gente asociaba de cuando me duele voy al fisioterapeuta y es el que me arregla. Uh-huh. Y ahora estamos hablando también a nivel preventivo, porque se pueden prevenir, se pueden evitar muchas lesiones si de vez en cuando, a veces, por ejemplo, pues una vez cada 2 meses o como mucho una vez cada 3 meses se puede revisar un poco cómo está tu musculatura, cómo está tu libertad articular, cómo está tu posición, cómo te mueves, darte una serie de consejos de salud para evitar también lesiones y eso puede evitar a que aparezca esa lesión y a que podamos tener salud durante todo el año, con lo cual efectivamente sería recomendable también hacer estas consultas de salud cuando todavía no hay una enfermedad todavía visible, ¿no? Que podemos ayudar a que no ocurra. Bueno, y pues si detectamos algo, pues mira, claro, vete al médico porque se necesita una prueba complementaria porque parece que esto estamos iniciando algo, entonces lo podemos pillar también bastante a tiempo, ¿no?
Uh-huh. Oye, y en relación a esto de los mitos, que en fin, muchas veces algunos con justificación, otros sin ella, algunos mitos como el de, en fin, correr no hace más que provocar lesiones. Uh-huh. No es bueno correr.
Sí, hay un mito, por ejemplo, que dice que correr es malo para las articulaciones. Uh-huh. Y realmente estudios recientes están diciendo que a personas que corren tienen mejores discos, tienen mejor salud en sus articulaciones, porque están continuamente movilizándolas, están nutriéndolas. A pesar
el
de
problema es cuando empiezas a correr cuando ya tienes problemas en las articulaciones, ahí sí que lo estás machacando.
Claro, uh-huh. Depende, ya si tienes una artrosis muy avanzada, pues puede ser que ya no sea interesante el correr, pero hay gente que piensa, no voy a correr porque es muy traumático y eso puede estropear mis articulaciones y mi columna, es al revés.
A ver, vuelvo a decirlo, quien tenga ya el problema en la columna, por ejemplo, que evite correr.
Si lo tienes, ya tienes una hernia discal y ya tienes un problema, ese traumatismo lo que me va a agravar es la lesión. Pero si lo quiere evitar, correr es una buena deporte para poderlo evitar.
Oye, sí. Y también otra cosa que a veces no se tiene muy en cuenta es la importancia de la hidratación.
Sí.
Y cuando se van a hacer esfuerzos como el de la maratón,
bueno,
¿qué recomendaciones hay para antes y después y durante?
Es fundamental, fundamental. Normalmente se le suele recomendar que antes, media hora antes del inicio de la carrera, se hidrate, como tome como pues medio litro o algo así de líquidos para ya estar preparado. Y que utilice los puestos de hidratación que hay a lo largo de la carrera. Uh-huh. Es fundamental. Porque para evitar primeramente lo del tema del golpe de calor, que es una enfermedad bastante, o sea, muy grave, ¿no? Que hay que evitarlo, y por eso el corredor tiene que irse enfriando un poco esa temperatura corporal a lo largo de la carrera. Se pierden cantidad de líquidos, o sea, luego pues una vez
y
que
minerales,
finalice, y minerales. Por eso cuando nada más terminar la carrera se le da fruta. Se les da agua para que líquidos de estos con iones, bebidas isotónicas, para que recupere, porque a través del sudor se pierden muchísimos sales minerales, ¿no? Entonces hay que recuperarlo rápidamente.
Oye, ¿y eso de calentar antes, estirar después es imprescindible?
No, es imprescindible, porque si queremos evitar lesiones, es fundamental al principio calentar. Hay que preparar esa musculatura para prepararla a lo que va a venir. Y luego cuando, al terminar... también hay un falso mito que nosotros también estamos intentando quitar. Normalmente los corredores, cuando vienen a la meta, que cuando montamos este dispositivo, vienen a que le demos un masaje. Y piensan que lo mejor que hay ahora mismo para recuperar tras correr 42 kilómetros es dar un masaje. Pero hay que entender que esa musculatura está inflamada, esa musculatura está muy débil. El realizar una presión muy excesiva en ese músculo puede llegar a debilitarlo o incluso a romper el músculo. Entonces, lo mejor es lo que estamos ahora proponiendo, es una recuperación activa. Nosotros lo que vamos a hacer este domingo es, por grupos, coger a los corredores, hacer unas pequeñas tablas de ejercicios muy suaves para hacer una recuperación activa. Aquellos que lo necesiten un tratamiento, pues se les hará, pero hay que cambiar un poco el chip de que cuando termino una carrera lo más indicado es que me froten los músculos. O sea, están tan fatigados y tan hechos polvo que lo que necesitan es descanso. Luego lo que se suele recomendar es que al día siguiente pues sigan haciendo un poquito de ejercicio activo. Pues que caminen, hagan algo de bicicleta, si tienen posibilidad de piscina, pues algo de piscina, pues para recuperarse un poco pues de las agujetas o de las pequeñas molestias que suele haber después de correr este tipo de carreras. Uh-huh.
Bueno, pues la verdad es que hay que tener ese tipo de consejos muy en cuenta, y también no solamente la hidratación, también comer algo durante la carrera.
Bueno, ya digo que normalmente se suelen dar fruta y eso sobre todo por la glucosa.
Y el potasio.
Y el potasio, o sea, claro, para músculo. Evitar calambres, porque uno
plátanos,
también...
Entonces.
Otro de los problemas que, aparte de la hidratación, es la falta de estos elementos que les produce calambres. Calambres musculares, por eso, bueno, pues a lo largo de la carrera van a tener habituallamiento para evitar este tipo de problemas.
De todas maneras, si se han quedado con alguna duda, recuerden que los días 20 y 21 en IFEMA está la Feria del Deporte y el Colegio de Fisioterapeutas va a estar allí en un stand, uh-huh, dando todos esos consejos y atendiendo a los corredores de última hora que tengan alguna duda.
Eso es.
Muchas gracias, José.
Un placer.
Nos vemos el martes que viene.
Gracias.
Y Luis, mañana, ¿no?
Mañana Alcalá de Henares.
Muy bien.
Almendra garrapiñada, que me encanta.
Ah, sí, son típicas.
Hombre, claro. Del torno de las mojitas.
Pues mira qué bien. Pues eso, Alcalá de la
son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La presidenta Cristina Cifuentes renuncia al máster de la Universidad Rey Juan Carlos. Lo hace esta mañana en una carta enviada al rector, en la que le recrimina que le tendiera una trampa remitiéndole un acta de trabajo fin de máster con firmas falsas que la presidenta no le había pedido y que 15 minutos después el rector Javier Ramos abriera una investigación reservada por las dudas sobre su contenido. Desde el Gobierno, la renuncia de Cifuentes, según acaba de decir el ministro de Fomento, honra a la presidenta.
Es una cuestión que le competía a la señora Cifuentes y yo creo que ha actuado con responsabilidad y yo creo que es algo que le honra el haber realizado un gesto de esas características.
En cambio, esta renuncia, ha dicho en Onda Cero Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, no cambia la posición de su partido.
Al final lo que vemos es que están intentando tapar entre todos pues una presunta trama delictiva, ¿no?, que se había fraguado en la universidad para beneficiar a un cargo público, en este caso a la señora Cifuentes. Y que esto no cambia para nada nuestra posición de partido, ¿no?, de lo que hemos venido diciendo hasta ahora.
25 años después del proyecto inicial, hoy por fin se anuncia un acuerdo definitivo para la operación Chamartín-Madrid-Nuevo Norte. Esto implica la construcción de 10.500 viviendas en el norte de Madrid frente a las 17.000 previstas inicialmente. La aprobación inicial de este proyecto podría llevarse a cabo en el mes de julio en el próximo pleno municipal, según anunciaba el ministro de Fomento. Íñigo Gómez de la Serna subrayaba también que es un paso muy importante para el municipio de Madrid y espera que el respaldo político obtenido hasta ahora se mantenga. Vamos a escuchar a José Manuel Calvo, delegado de urbanismo en el Ayuntamiento.
Porque el Ayuntamiento de Madrid ha tomado los mandos, ha tomado las riendas de esta operación, ha situado la edificabilidad en la capacidad real del territorio y ha situado también el interés general de la ciudad y en la ampliación de vivienda pública para garantizar que esta operación revierta en el beneficio general y sobre todo en el beneficio de los ciudadanos de Madrid y en particular de los vecinos del norte.
Más asuntos en la crónica local. Comisión de Seguridad y Emergencias en el Ayuntamiento. Se vuelve a hablar hoy otra vez de los disturbios en Lavapiés, en la Plaza de la Villa. Mar García.
Del delegado de Javier Barbero sobre el fallecimiento del mantero de Mamevalle. Javier Barbero dice que la primera información de la delegación, la que llegó, fue insuficiente y estuvo falseada, que la Policía Nacional manejó mal los datos de atención sanitaria. La ambulancia llegó en tan solo 11 minutos. Son sus palabras.
La respuesta fue la habitual en momentos de carga de trabajo y pasando a ser también la habitual en casos de gravedad contrastada. Mire, es cierto que en el atestado de Policía Nacional en la comisaría los policías hablan de que marcan dos horarios de entrada y salida de unos 24 minutos, pero no manejaban bien los datos con toda la precisión.
El delegado añade que han remitido a Fiscalía denuncias de al menos 3 casos de agentes de policías municipales con mala praxis frente a los manteros.
Y a las puertas del Ayuntamiento en la Plaza de la Villa continúa hasta ahora la concentración de policías municipales. Exigen una negociación digna del convenio colectivo en lugar de la imposición del consistorio. Denuncian además el abandono y la desidia del concejal del área, de Javier Barbero.
Principalmente lo que estamos aquí es para pedirle que dimita o no dimita, que se ponga fin al estado de acoso, derribo y vulneración de los derechos de la plantilla y que busque un acuerdo junto para tanto la ciudadanía madrileña como para los trabajadores del ayuntamiento.
Ya es hora de recuperar derechos. Llevamos 14 años sin un convenio, en Policía Municipal.
Y en los deportes, el rey Felipe VI va a presidir la final de la Copa del Rey que van a disputar el Barcelona y el Sevilla el próximo sábado día 21 en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Así lo ha confirmado esta mañana la Casa Real.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público a estar en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por el interior de la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En principio los niveles de circulación hasta ahora están siendo muy bajos, un tráfico muy cómodo, fuera de la hora punta. Se puede acceder y salir de la ciudad sin dificultades. Ocurre lo mismo en la M30, niveles de circulación hasta ahora muy cómodos. Tan solo van a encontrar algo más de tráfico los conductores que desde la A4 conecten con el nudo sur de la M30 o quieren tomar la incorporación a la calle de Méndez Álvaro o a la avenida de Entrevías. Como decimos, en el resto de la ciudad, en principio, niveles de circulación bajo con algo más de intensidad en algunos puntos del centro, como por ejemplo en la Gran Vía en ambos sentidos.
Más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Muy buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre
Pues 5 minutos pasan de las 11 de la mañana y la pregunta que hoy les planteábamos se la vamos a recordar, pues por si se han incorporado hace poco a la emisión de este programa, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 de la FM, tiene que ver con una, desde nuestro punto de vista, injusticia enorme. Ustedes imagínense que están siendo voluntarios, intentando rescatar del mar a personas que lo han perdido todo, que huyen de una guerra, que huyen de un drama y que no solamente no es que les recompensen ese esfuerzo, sino que encima les acusan de tráfico de seres humanos. Pues eso es lo que les ha pasado a tres bomberos de la ONG Proem Aid, Julio, Manuel y Quique, ellos son bomberos en Sevilla, los tres, que se enfrentan ahora a la posibilidad de que les condenen a una pena que puede llegar hasta los 10 años. Han tenido que pagar 15.000 euros de fianza, en fin, bueno, una serie de hechos que llaman muchísimo la atención y que nos va a contar directamente uno de los afectados. Manuel Blanco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
No sé si lo he contado, seguramente me he dejado muchísimas cosas, porque lo que hace un voluntario no cabe en estos minutillos o en este minuto que dedica a contar un poco la historia, a poner en situación a la gente. Vosotros dedicáis mucho tiempo, dinero, me consta, quitáis ese tiempo a la familia, a vuestras aficiones, para hacer algo que creéis justo y de repente, no solamente eso, nadie, o en este caso, no es que no tengáis una mención o un agradecimiento, sino que os encontráis con una posible pena de cárcel.
Pues sí, efectivamente, Begoña. Nosotros somos bomberos, como has dicho antes, es decir, que los 365 días del año nos dedicamos a esto, a las emergencias, a hacer rescate y salvamento. Decidimos cambiar de escenario y cambiar la comodidad del sofá de nuestras casas al ver las imágenes que aparecían de hombres, mujeres y niños y niñas que intentaban alcanzar la seguridad de las costas de Europa, cruzando el estrecho que realmente Turquía y Lesbos, igual que hacemos como cuando salimos a hacer un terremoto, o sea, a actuar en casos de terremoto, de seísmo, etcétera. Uh-huh. Es decir, ayudar allí donde vemos que hacen falta más manos, y en ese momento las manos hacían falta en el mar. Como bien has dicho, dejamos a nuestra familia, hacemos un paréntesis en todo lo que es, digamos, el ámbito personal, nos organizamos cambiando guardia, incluso pidiendo nuestros permisos para irnos a la isla griega de Lesbos o en el Mediterráneo Central, como hemos estado hasta hace poco.
Pero curiosamente, cuando sois detenidos, no estabais en ese momento en el mar, no estabais rescatando a nadie, no estabais ayudando a nadie en ese mismo momento.
Sí, bueno, en ese mismo momento, cuando ocurre la detención, nosotros circunstancialmente íbamos en una embarcación que de una ONG danesa, porque la nuestra se estaba reparando en ese momento. Nos habían llamado esa organización, como te decía, porque tenían constancia de que había un naufragio en el mar. Era de madrugada. Hay que poner en situación a todas las personas que nos oyen que eso sucede en invierno, que las aguas están muy frías, que un cuerpo húmedo pierde la temperatura 20 veces más rápido que un cuerpo seco, que las madres, abrigando a sus niños para que no pasen frío, le ponen mucha ropa. Esa ropa, cuando se empapa, pues se convierte en un lastre para los propios niños. Hablamos de mala mar, hablamos de mucho frío, hablamos de los chalecos salvavidas que son falsos, que le venden las propias mafias, que hacen que tengan poca flotabilidad o incluso nula, ¿no?, que absorban agua y se bajen. Es decir, eso es el esquema mental que nosotros tenemos cada vez que vamos a salir a hacer un rescate, ¿no? Porque para
sí, que la vida que caiga, o la muerte de una persona puede depender de unos segundos que tardéis más. Sí, o
efectivamente,
de...
claro. Entonces, cuando nos reclama esta ONG que no tiene personal de rescate, pero que sí tiene una embarcación, un azote de 8 o 9 metros, pues lógicamente no lo dudamos. Ahí tener en cuenta que, digamos, que la mano de obra de los bomberos allí está muy, muy reconocida, sobre todo los bomberos españoles, que tenemos mucha solvencia, ya te digo, porque son muchos años saliendo de compañeros y compañeras a muchos catástrofes, ¿no? A muchos siniestros fuera de España. Entonces, estamos muy reconocidos. Nos llamaron, no dudamos un instante, fuimos a hacer ese rescate, no encontramos a nadie, siempre sin abandonar las aguas griegas, es decir, sin salir de Europa. Y justo a la vuelta, cuando regresamos de ese intento fallido de hacer un rescate, nos detiene la Guardia Costera en el mar, nos para y nos dicen que le acompañásemos a su dependencia, y a partir de ahí pues ya nos dicen que estamos detenidos por un delito de facilitar la entrada a personas que no tenían el derecho administrativo de entrar en Grecia.
Y eso va a llegar el juicio el día 7 de mayo.
Siete.
¿Qué os dicen los abogados?
Bueno, la verdad es que el abogado griego, ¿no?, que es el que lleva el caso y el que puede ejercer el derecho en Grecia, es muy cauto, como no podría ser de otra manera en un abogado. Él habla de vaguedad y de imprecisión en la acusación, es decir, no llevas a nadie en el barco. Nosotros, sino que lo que nos caracteriza a nosotros como bomberos y funcionarios que somos es trabajar con papeles. Y me explico. Antes de salir, nosotros hablamos con la embajada española en Atenas para decirle: oye, embajada, nosotros estamos aquí trabajando, vamos a ser un grupo de bomberos. En fin, le explicamos. Y también tomamos lo
que. Y que el gobierno griego estaba perfectamente griega. Al corriente, ¿no? De lo que estabais. Y para qué estabais.
Exactamente, y nosotros vamos al parque de bomberos de Mitilene, decimos: oye, compañeros, somos bomberos españoles, tenemos este barco, os hace falta que ayudemos, y vamos a los guardacostas para decirle: oye, ¿cuál es la zona que peor tenéis porque no tenéis personal, más desatendida, y nosotros nos acoplamos en los horarios que hagan falta a donde vosotros no podéis llegar? Y esa es nuestra forma de trabajo siempre que vamos a cualquier lugar, ¿vale? Entonces, no, o sea, esa es parte fundamental de nuestra defensa, ¿no? No hemos llegado allí, no hemos metido en el agua y no hemos dicho ni hola, buenos días, aquí estamos, ¿no? Uh-huh. Sino que justo lo contrario.
¿Y eso no os han dicho nada? O sea, me refiero, cuando tú vas a presentarte, como dices, cuando vais los tres, a presentaros con vuestros compañeros, con los bomberos de allí o en el guardacostas, ¿nos dicen esto no se puede hacer? ¿Manuel?
Perdón.
No, perdona, te preguntaba que si cuando vosotros, como dices, que es lo más lógico del mundo, tú llegas a un sitio y dices: a ver, vengo aquí, me quiero echar una mano, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Nadie os dice hay un riesgo de que esto pueda ser constitutivo de delito?
No, para nada, no, en ningún caso. Nos comentan que, bueno, que están desbordados y es una situación que nosotros también entendemos, ¿no? Que los recursos que tienen están dimensionados para normal, y lo que se vivió en esos días fue una situación absolutamente anormal.
Te hemos perdido un pelín el nivel de sonido, a ver si te puedes mover un poco ahora, porque estás en Sevilla ahora mismo.
¿Cuándo tenéis que ir
para allá, para Grecia?
El 7 de mayo, nosotros tenemos el 7 de mayo y nos desplazaremos allí. Pues el fin de semana antes para hablar con nuestro abogado, aunque tenemos un contacto con él a través vía Skype y demás, pero bueno, la idea es estar allí el fin de semana antes.
Uh-huh. Oye, Manuel, un par de cositas. Sí. Vosotros os enfrentáis a una pena de prisión de 10 años.
Sí.
Y habéis... Dime.
Perdón. No, que realmente lo que dice el Código Penal griego, que serían 10 años... por personas que hubiésemos rescatado.
Uy, madre.
O sea, imaginaros la condena que nos podía haber...
No te voy a preguntar cuánta gente ha sacado tú del agua por si sirve de prueba contra ti, porque vamos. Pero me imagino que mucha gente, qué barbaridad. Pero uh-huh. ¿Ha tenido alguna repercusión allí en Grecia esta historia? Me refiero en medios de comunicación...
Sí, ten en cuenta, pero al principio no fue, digamos, con el efecto que nosotros hubiésemos deseado, porque tener en cuenta que a nosotros, cuando sale la noticia esta, sale de que han detenido a traficantes de personas armados, porque, no lo he comentado, también se nos acusaba de posesión de arma, y la posesión de arma es el guardacabos, el cortacabos que llevamos en nuestro equipo. Exactamente, eso que nos sirve a nosotros para cortar una cuerda, un cabo, una red que se enrede en la hélice, es decir, bueno, un elemento fundamental e imprescindible para nosotros. Bueno, pues se nos acusaba de ir armado. Entonces, imagínate la noticia al día siguiente: detenido esta noche a traficantes de personas armados, ¿no? Pues eso fue un bombazo. Después lo de la posesión de armas se cayó, es decir, se ha caído de la acusación, ya no nos acusan de eso, porque ya hubiera sido el colmo de la ridiculez cuando se viera la foto de un cuchillo de cuatro dedos de largo, ¿no?, de escasas dimensiones, y bueno, eso sí se ha caído de la acusación final. Pero bueno, con el resto de la acusación, lo importante de tráfico personal persiste, ¿no?
Uh-huh. Oye, y otra cuestión, habéis quedado en libertad después de haber pagado 15.000 euros de fianza por cada uno de vosotros, entiendo.
5.000 por cada uno, 15.000 en total.
Vale, y dicho esto, y vosotros, en fin, vivís aquí en España, en Sevilla y demás, sí. ¿Merece la pena?
Mira, la verdad es que sí, sinceramente, no te lo digo por decir. Yo llevo casi 25 años ya de bombero, entre 20 años ya de mando provincial, es decir, que gestionas todas las emergencias de que hay a nivel, digamos, operativas en Sevilla cuando estoy de guardia, es decir, que estoy acostumbrado a responsabilidad y atender siniestros bastante importantes. Bueno, pues hasta que no he llegado a la isla no he sentido la verdadera utilidad del trabajo en emergencia. Y diréis, bueno, que tanto es así, o sea, porque eran todos los días cientos de personas intentando rescatar. Y un rescate directo, es decir, personas, muchas personas en el agua intentando alcanzar a unas a otras. Y ya no solamente el aspecto, digamos, del rescate, sino el drama humano que eso implica. Es decir, tú cuando te pones a pensar también como padre y ves ese padre con ese niño y dices, oye, que están queriendo dejar la tierra cuando su única salida es el mar. ¿Qué está pasando para tener que cerrar tu casa, meter todo lo que tienes en una mochila, coger a tu familia, meter en una embarcación precaria que no sabes si vas a llegar o se va a hundir? Es decir, esa patada de realidad, eso es muy fuerte. Y ese rescate de tantas personas, ¿no?, de cientos de personas directamente que si no hubieran ahogado, yo te digo, ni en mil vidas de bomberos que hubiese vivido hubiera podido llegar a rescatar a tantas personas.
Manuel, ¿cómo podemos ayudaros? Porque aparte de escucharos, entenderos, ponernos en vuestra piel y saber que es una injusticia absoluta lo que os está pasando, ¿hay alguna manera de que la gente os echemos una mano?
Bueno, de momento vosotros la estáis echando que dándonos voz, ¿no?, y contándolo. Nosotros confiamos mucho en el tema de la difusión, de llegar a cuantas más personas mejor, incluso que se oiga la voz en Grecia, que eso sería muy muy importante, ¿no?, para que allí en Grecia se notase el apoyo que estamos teniendo de instituciones, de personas anónimos que nos llaman, que nos mandan mensajes de apoyo, muestras de cariño, ¿no?, pues que se oiga, porque realmente es mucho más el juicio de lo que estamos viendo aquí. Es decir, no solamente se juzga a tres bomberos, se juzga a la ayuda, se juzga la solidaridad, se está penalizando y criminalizando la acción solidaria. Eso es el verdadero trasfondo de este juicio. Si, digamos, el paradigma de la ayuda humanitaria, que somos los bomberos y bomberas que estamos todos los días haciendo este trabajo, si se culpa a un bombero que está haciendo este trabajo, yo creo que ya la humanidad pues habría perdido mucho, porque a partir de entonces yo creo que sería mucho más fácil seguir criminalizando al resto de personas que hacen ayuda.
Culparás a un médico por salvar una vida, básicamente.
Manuel, ¿os se han puesto en contacto con vosotros las embajadas españolas, el Ministerio de Asuntos Exteriores, para echaros una mano en todo lo que tenga que ver con ese proceso que se lleva a cabo contra vosotros en Grecia?
Sí, la verdad es que hemos tenido una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, señor Dasti. Fue la verdad que una reunión bastante provechosa, ¿no?, en el que sentimos pues bueno el apoyo del ministro. Le solicitamos que en el juicio hubiese presencia de la embajada, ya que bueno, como españoles que vamos a ser juzgados, en este caso funcionarios, pues que no quisiéramos sentir ese respaldo. De la embajada ya se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que sí estarán allí. También pedimos que hubiese una traducción oficial por parte también de la embajada, y también nos han comentado que habrá un traductor o traductora en la sala en ese día. También tenemos mucho el apoyo de la Junta de Andalucía, ¿no?, desde su presidenta hasta la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, que si todo va bien, pues viajará con nosotros. Y la propia consejera de Justicia se sentará con nosotros allí para darnos todo el apoyo y digamos todo el respaldo, ¿no?, que implica una institución como la Junta de Andalucía, y precisamente es simbólico que sea la propia consejera de Justicia la que está allí con nosotros, ¿no?
Pues ahí estaremos todos sentados, por lo menos en ánimo, en espíritu, con vosotros. Y bueno, pues por la parte que nos toca, ya sabéis dónde nos tenéis para contar lo que queráis.
Muchísimas gracias.
Gracias y ánimo también a tus compañeros, a Julio y a Quique.
Muchas gracias, un saludo.
Y a vuestras familias, un abrazo. Gracias por todo. Gracias, Manuel. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Inmaculada Galván y Emilio Pineda. Todos los días en Telemadrid están conectados y en directo.
Estamos en todos los sitios.
Madrid Directo. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Telemadrid. Estamos para ti.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Son así, bueno, son aquí ya las 11 y 21 minutos de la mañana y bueno, llegados a este punto y con esa sintonía que están escuchando, pues no queda más remedio que hablar de Enredados, del programa que, bueno, pues cada martes de 9 a 10 de la noche les acerca Alberto Burguillo, y donde hablamos del mundo de Internet y sobre todo de la seguridad, del cuidado que hay que tener con la utilización de determinados, bueno, pues determinadas herramientas de comunicación, como son las redes sociales y la parte que hay que velar de seguridad en todo ese tipo de comunicaciones y de facilitar los datos propios, particulares. Así que nada, saludamos a Alberto Burguillo. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Vamos a ver.
¿Hoy hablamos de WhatsApp?
Me has quitado la primera pregunta.
¿Quiénes eran los que decían que la próxima semana hablaremos del gobierno? ¿Eran típicos?
Eso eran típicos.
Pues sí. Eso, nosotros en vez del gobierno hablamos de WhatsApp.
Habría que preguntarnos quién no está hablando hoy de WhatsApp, ¿no? Porque en todos sitios tú pinchas la radio, pinchas la tele y siempre hay alguien que está hablando de WhatsApp. ¿Por qué? Pues porque han cambiado su política de uso responsable de la aplicación y han elevado la edad permitida o que ellos consideran adecuada para el uso de WhatsApp. No es que ellos lo consideren adecuada, realmente es el Reglamento Europeo de Protección de Datos que viene empujando muy fuerte y que viene además con un objetivo muy bueno y yo creo que tenemos que aprovecharnos todos, y es velar por la protección de nuestros datos. ¿Qué va a hacer la Agencia Europea de Protección de Datos? Bueno, pues facilitarnos la vida a partir del mes de mayo próximo, que está aquí a la vuelta de la esquina, queda un mes, y vamos a tener la oportunidad, ya no solamente en WhatsApp, que en este caso lo que va a hacer es simplemente mandar una advertencia a su política de privacidad.
Pero que seguirá, habrá mucha gente menor de 16 años que siga usándolo.
Efectivamente, como ocurre en cualquier red social y demás, donde tener la política de privacidad y una edad establecida para el uso de la misma, te piden mayoría de edad, pero bueno, tú dices que naciste hace 50 años y arreglado, y con eso funcionas, ¿no? Pero ¿qué tiene de bueno el que venga la nueva ley de protección de datos a ampararnos? Pues que vamos a poder exigir, ahora de manera tácita, pues nos informan de que tienen nuestros datos y queremos darnos de baja de una lista de correo, bueno, pues ya está, pues ellos, como hemos dado nuestro consentimiento de alguna forma porque no nos hemos opuesto al uso de esos datos, pues siguen utilizando nuestros datos. Y hay veces que recibimos de vez en cuando algún correo electrónico haciéndonos alguna propuesta, y otras veces es de manera intrusiva y acaba siendo hasta molesto, ¿no? Bueno, pues tenemos una muy buena oportunidad a partir del mes de mayo, como os decía, de reclamarles a todos los proveedores de servicios qué datos disponen de nosotros, con qué finalidad, cómo los obtuvieron, y además nos va a permitir darnos de baja de esos proveedores o que borren esos datos, que es muy importante, ¿no? Vamos a hacer un punto y seguido en nuestra vida, en el mundo cibernético, y vamos a intentar partir, si no de cero, al menos poner las medidas adecuadas para que tengamos claro quién posee nuestros datos, para no llevarnos ningún tipo de sorpresa y sobre todo para que nuestras bandejas de correo o la carpeta de correo spam no esté saturada, como ocurre con muchos proveedores de servicios, ¿no? Que tienes la bandeja de correo spam hasta arriba de publicidad y tú no sabes ni siquiera que estuviste visitando un artículo de esa compañía, ¿no? Así que importante la llegada de este Reglamento Europeo de Protección de Datos. No penséis que nos va a poner más trabas, todo lo contrario, el usuario nos va a proteger un poquito más.
¿Pero va a ser sencillo?
Sí, para ti sí, porque vas a poder pedir en el contacto de cada uno de tus proveedores, pedirles qué tipo de datos tienen.
Claro, pero por eso digo sencillo, ¿cómo se hace eso?
Pues puedes contactar a través del portal que tienen, tú haces a la red social, contactar con la red social o contactar con Gmail, o contactar con cualquier proveedor que tenga datos tuyos o que tú sospeches que tienen datos tuyos, o simplemente que quieres hacer una consulta para ver qué tipo de datos tienen, ¿no?
¿Y no hay un formulario estándar de eso para
Bueno,
¿lo podían currar la Asociación de Internautas?
Realmente sí, sí lo hay. A través de organizaciones de consumidores, a través de la Asociación de Internautas, tenéis un modelo tipo donde podéis pedir ese tipo de información, ¿no? Pero a través del formulario contacta que tienen todas las organizaciones, básicamente recogen esos datos. Ellos, además, como cumplimiento a este reglamento europeo, tienen que tener esa facilidad, ¿no? Y esa opción para los usuarios. Por lo tanto, nos lo vamos a encontrar en esos portales y vamos a pedir... Y vamos a poder exigir en un momento determinado que borren los datos que nos interesen y que, bueno, pues sean de carácter personal, ¿no? Yo creo que es una medida que nos va a satisfacer a todos y tenemos que poner en orden, pues como cuando haces una mudanza, ¿no? Que llegas a una casa y quieres partir un poco de cero y desprenderte de objetos que ya no usas y que quizá alguien les puede dar otra vida. En este caso, la mejor vida que pueden hacer nuestros datos es desaparecer de donde estén ocupando espacio y estén en ojos que no son deseados, ¿no?
Oye, y una cosa, esa limitación para el uso de WhatsApp a los 16 años, vamos a ver, yo tengo 13.
¿Qué limita? Sí, claro.
¿Cómo?
Mientes y te
vamos a ver, 13 los tengo. Que los tenga cumplidos no quiere decir
los
nada.
Los tuviste, tú ¿cómo? Tuviste 13.
Vale, bueno, entonces yo ahora soy un chico de 13 años. Y digo, yo voy a utilizar, me regalan un móvil y digo, me bajo la aplicación de WhatsApp y yo la quiero utilizar. Me pone, ¿cómo sabe la organización que yo tengo 13 y por tanto no puedo acceder o no debería acceder hasta los 16 años?
Nadie lo sabe, ellos dan por supuesto
yo puedo
que
mentir
tú,
como un villano y entro y ya utilizo con 12 años, con 8, claro. En el regalo de la comunión, con 10, ya estoy con el WhatsApp.
Cuando, por eso siempre pedimos o solicitamos o recomendamos que los padres velen un poco por cuál es la vida digital de sus chavales. Esto de regalarle un smartphone a un chaval está muy bien, pero...
Ahora que vienen las épocas de comuniones, claro, un regalito para el niño que hace la niña
curso,
que hace la comunión.
Eso es. Comuniones y finales de curso van a regalar muchos smartphones y muchas tablets. Al final lo que le estamos dando es una puerta al mundo, a nuestro chaval, y tenemos que acompañarle, igual que les guiamos en cualquier aspecto de la vida, en este también hay que guiarles. Muchas veces puede ocurrir que no haya formación por parte de los padres o que no tengan conocimientos al respecto, ¿no? Tampoco hay que ser técnico. En este caso siempre decimos que lo que hay que aplicar es sentido común, ¿no? Si le está dando una herramienta que le va a permitir acceder a un mundo totalmente diferente, lo que hay que hacer es, pues, seguir con él y hacerle un tutorial o unas buenas prácticas de lo que, bueno, pues siempre decimos, ¿no? Tú coges y dejas el álbum de fotos en el descansillo de tu escalera, de tu portal. Pues no. Pues en este caso lo mismo. Cuando compartes contenidos, pues esto hay que hablar mucho con ellos y siempre hacerlo de una manera inquisitoria, ¿no? Yo siempre digo que lo mejor es...
El buen tono.
Trabajar con ellos y navegar con ellos y que lo vean como algo natural. Y si tú no tienes Facebook o no tienes Twitter, hazte de Facebook o de Twitter y hazte amigo de tu chaval y que se haga amigo tuyo para que no tema, ¿no? Y que vea que es algo natural, ¿no?
Oye, has dicho antes, pues para preguntarle a todos los proveedores y tal, a Gmail, también novedades en Gmail, ¿no?
Sí, muy buenas. Hay una conferencia de desarrolladores el próximo... Bueno, mayo va a ser un mes, aparte de ser el mes
el
de las
comuniones. Flores, el de las comuniones y el de Gmail.
Las flores y las comuniones va a ser el mes de Gmail, el mes del nuevo reglamento que entra en vigor, el nuevo reglamento de protección de datos. O sea que este mes de mayo, tecnológicamente hablando, va a ser muy bueno. Bueno, pues yo creo que el Gmail ha estado trabajando mucho. Ya sabéis que Google es el dueño de Android, de las distribuciones de Android, del sistema operativo de nuestros smartphones y tablets. ¿Y qué pasa? Que se había centrado muchísimo en la evolución de su sistema operativo y en todas las aplicaciones que le dan cobertura, ¿no? Bueno, no es que se hubiese olvidado de un producto estrella que es Gmail, pero lo había dejado un poco de lado. No era el protagonista que había sido hace 10 años, cuando acordaos, bueno, pues cómo arrasó. Bueno, hace más de 10 años, yo creo que fue en torno a 13, 14 años el lanzamiento de Gmail. ¿Os acordáis cuando todo el mundo te decía, pero tienes una cuenta en Gmail que te dan un giga de almacenamiento gratuito? Por eso se llama Gmail, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues era una locura el éxito que tuvo. Incluso los primeros que tuvimos una cuenta con un giga de almacenamiento, tú no podías entrar en el grupo de elegidos, te tenía que invitar a alguien. Entonces, alguien te mandaba una invitación para que pudieras hacer uso de Gmail.
Por cierto,
¿no?
Yo la cuenta mía es de Hotmail, hace más de, la tengo hace un montón de años, y yo no la limpio nunca. ¿Eso cuánto tiene de capacidad?
Pues lo que te dé. Yo creo que ahora ya te están dando hasta 10 gigas de almacenamiento.
Mandan,
te ponen muchas
que...
limitaciones en cuanto al tamaño de los ficheros que adjuntas en un único envío, ¿no? Pero almacenamiento ya te dan 10 gigas, ya. De hecho, Gmail ya da 10 gigas de almacenamiento por defecto, con lo cual ahí no creo que tenga.
Yo cuando dice no, fíjate, digo, pues es que yo no he quitado nunca, yo creo que nada de la cuenta, y te mandan fotos, te
pero
mandan
tú
archivos.
Miras la cuenta de vez en cuando a ver si tienes ahí.
La cuenta la miro, sí, sí, no, hombre, el correo electrónico sí que lo miro todos los días, pero me refiero que lo que no hago es limpiar mensajes, lo que va llevando, como muchas veces al final te hace falta echar mano de un correo que te mandaron en un momento
sí,
dado, y
sí,
es un buen sitio para tenerlo ahí,
es
porque
bueno.
Es mejor que la nube, me refiero. Tú accedes a él desde tu móvil, desde cualquier sitio, y te puedes bajar un fichero que te enviaron en un momento dado.
Realmente es muy útil, y tener como punto de compartir información, tarea, gestión del calendario, correo electrónico, archivado de documentos, pues tener algo, una herramienta como Hotmail, Gmail en este
un
caso.
Un currículum, un contrato,
pues viene muy bien,
unas
¿no?
fotos, un tal, lo tienes ahí y ahí está, oye.
En todo caso, yo lo que te recomiendo, Begoña, es que sí que veas las categorías que ya todos nos facilitan, o los proveedores nos facilitan la vida, y lo que hacen es etiquetar el contenido en función, o etiquetar los correos en función del tipo de contenido. Por ejemplo, pues en Gmail hay categorías del tipo promociones, o del tipo social media, o del tipo marketing.
No, eso un día
todas
que
esas
tenga
categorías, está muy
que
bien
tenga
que
10
las...
o 15 días de vacaciones, claro. Me dedico a hacerlo.
Ah.
Es que no voy a tardar menos.
¿Sabes cómo
lo
hago yo? Entro en las de marketing, selecciono todas y las elimino del tirón.
Claro, pero yo me refiero a otras cosas personales, cosas
no,
que te mandan
caso...
que tienes que ir viendo casi casi mensaje por mensaje.
Hay que combinar y aprovecharnos de las utilidades que nos ofrecen estos proveedores, ¿no? Y hay que lo que hay que utilizar es no solamente el correo electrónico, con las funciones de calendario, gestor de tareas y demás, que es lo que va a potenciar en este caso Gmail con su nuevo lanzamiento, que conoceremos la fecha exacta en el mes de mayo, pero también otro tipo de herramientas que nos dan simplemente por ser o tener una cuenta en Google y ser usuario de Gmail. Uh-huh. Pues lo hemos hablado muchas veces, almacenamiento en la nube como Google Drive, ¿no? Google Docs para trabajar con nuestros documentos y compartir información, si estáis en el ámbito académico o en el ámbito profesional, ¿no? Es decir, aprovechar toda la suite. Y en cuanto a las novedades, bueno, pues las novedades que va a traer Gmail, a mí hay una que me gusta mucho y es la que te permite, de alguna manera, dejar de lado algunos correos que en ese momento no quieres trabajar con ellos, que es, al final acaba siendo un lío, ¿no? Eso de tener obligarnos a responder inmediatamente aquello que va apareciendo en la bandeja de entrada, ¿no? Pues si yo tengo una planificación de mis tareas o mis actividades de aquí a un mes aproximadamente, pues yo sé que a lo mejor los correos relacionados con un tema concreto, pues me tengo que olvidar de ellos y tengo 15 días para tenerlos de lado, ¿no? Y no tenerlos ahí en mi bandeja de entrada, nada más que entre a mi servicio de correo, ¿no? Bueno, pues es una de las funciones que son demandadas por los usuarios y que actualmente lo hacemos mediante reglas, pues lo va a hacer por defecto ya Gmail. Te va a permitir seleccionar automáticamente aquellos mensajes que quieras posponer en el tiempo para que te vuelvan a aparecer en la bandeja de entrada y no que te genere ese estrés de decir que tengo que contestar a Lipi Begoña, pero todavía me queda un mes. Si no hace falta que les conteste, ¿no? Tú me estás haciendo una propuesta para dentro de un mes y te tengo que contestar con 15 días, ¿no? Pero no hace falta que te conteste inmediatamente, ¿no? Bueno, pues en este caso te va a permitir esa función de manera automática sin tener que recurrir a las reglas o al archivo de carpetas que luego se te puede olvidar recurrir
está
a
bien,
ellas.
Está
te
bien.
Volvería a aparecer ese tipo de mensajes con la planificación que tú consideres en la bandeja de entrada como principal el día o a partir del día como un recordatorio que tú hayas planificado.
Está guay. ¿Y hay más novedades de Gmail o te pregunto por otra
sí,
cosa que me interesa?
Sí, toma... Pues nada, te doy una pincelada más y es que el aspecto cambia radicalmente, se mantienen los colores principales, aunque luego tú los puedes tunear, pero los colores principales son el blanco y el rojo y en la bandeja, en la pantalla de la izquierda hay un panel donde van a ser protagonistas las tareas. Con el ritmo de vida que llevamos actualmente, lo más importante es tener al día un planificador de tareas, porque si no acaba... un momento en el que te pierdes. Sabes lo que tienes que hacer hoy, pero quizás se te olvide... No se te olvide, pero como tienes tantas cosas...
O cosas que tienes a lo mejor varios días para hacer. Ese es el problema. Porque cuando tienes que hacer algo en el mismo día, ese día te acuerdas, la
sí,
haces y
probablemente...
El problema es cuando dices, mira, antes del 10 de mayo tengo que hacer algo. Puf, lo vas dejando porque tienes siempre cosas más urgentes.
Claro, y la diferencia de mucha gente dirá, y bueno, pues si ya tenemos un calendario o una agenda, pues no me hace falta un planificador de tareas. Es que son conceptos muy parecidos, pero muy diferentes a la vez, ¿no? En el planificador de tareas, digamos que tienen las actividades y puedes hacer una planificación de las mismas en función de la duración que vayan a tener y la recurrencia, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, en el calendario solamente son recordatorios de actividades que tienes planificadas. Entonces, son conceptos muy diferentes que muchas veces la gente equivoca y que en este caso Gmail lo que va a hacer es potenciarlo y darnos una vista prioritaria en el panel izquierdo de la pantalla, que suele ser el primero al que recurrimos siempre, para ver qué está pasando en cada momento, ¿no? Con lo cual es una muy buena noticia este del remake que va a hacer la gente de Gmail y que va a volver a dar el protagonismo que se merece a este correo electrónico. Ajá. Que nos dan de manera gratuita, ¿no?
No, yo te quería preguntar por el tema de los chavales, de las adicciones, porque antes decías, pues nos metemos en Facebook con los chavales, sí, navegamos con ellos, pero hay algunos, pues oye, tampoco puedes estar pendiente, ya no tanto como las redes sociales, que también, el Twitter, el Facebook y tal, pero en general, la tecnología, los videojuegos, muchos niños tienen un problema de obsesión, de adicción.
Sí, 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 los chavales, y ahí vamos a ser pioneros en la Comunidad de Madrid, ya lo hacen en Estados Unidos y Japón, y se va a crear un centro de adicción tecnológica para combatirla, ¿no? Va a tener además, o ya tiene su dotación presupuestaria, por encima de 300.000 euros. También los profesionales con los que va a contar este equipo, que van a ser 7 profesionales, 4 de ellos en jornada completa, 3 en tiempo parcial. El objetivo es atender unos 300 chavales al trimestre aproximadamente y dar una cobertura, pues, para combatir esto, que de lo que nos han traído de bueno las nuevas tecnologías y las redes sociales y la mensajería instantánea, el estar permanentemente conectado, nos han traído de bueno muchas cosas, pero también nos han traído riesgos para los menores, como son el aislamiento social, el fracaso escolar, problemas de acoso escolar y muchas veces
y esa gente pues, depredadores sexuales, macho, que se hacen también pasar por chavales, por chavalas, y que luego chantajean a los niños, en fin, es que son temas que te ponen los pelos de punta.
Y es muy importante que haya una cobertura desde el ámbito público, de lo público, ¿no? Que finalmente ponga el ojo en el ciudadano y en el que más lo necesita en este caso, que estas cosas pasan, y que además hay un colectivo de chavales entre 12 y 17 años que son vulnerables de manera especial, ¿no? Con lo cual hay que protegerlos, y nosotros esperamos que tenga mucho éxito este centro de adicción tecnológica, donde se va a contar con una ayuda de profesionales, como decía antes, importante, y también con muchas charlas orientadas a lo que decíamos en el inicio, y es a los padres, a los educadores, a todos los que están en el ámbito académico, que muchas veces, bueno, ya yo creo que van, esa brecha se va estrechando muchísimo, pero hace 10 años el ámbito académico estaba muy separado, había una brecha digital importante, y quizá cuando tenías a tu grupo de chavales en el aula, pues ellos tenían mucho más nivel que el propio profesor, ¿no? Sí. Y ahora los profesores también, esa brecha se ha estrechado y pueden estar de igual a igual, ¿no? Pues este centro no solamente va a cuidar de los chavales, sino que va a intentar, a través de charlas y de trabajos en grupo con padres y comunidad escolar, pues dar las herramientas necesarias para combatir todo esto, que realmente es un azote importante para los chavales, que pueden caer, fíjate, permanentemente conectados y sin embargo aislados socialmente, sí, ¿no? Sí. Y esto es importante, es un drama, ¿eh? Sí, es un drama.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo ello. Hoy no te vamos a poder escuchar.
Hoy tenemos fútbol. Sí, hoy tenemos fútbol. Así que hay que estar ahí en la sintonía de Onda Madrid animando a nuestros equipos de la Comunidad de Madrid.
Bueno, tenemos baloncesto y fútbol, es verdad, que nos dice nuestro compañero Nacho Cerezo.
Y básquet,
lo ha comentado claro. Aquí, claro, el Panathinaikos contra el Real Madrid de baloncesto, que no es ninguna bobada. Por lo menos les hemos dado un adelanto de esos temas, de esos contenidos que merece la pena tener en cuenta y que siempre van a encontrar en el programa Enredados con Alberto Burguillo. Así que nada, te esperamos aquí el próximo martes.
Aquí estaremos.
Aquí sin falta, con un clavo.
Eso es.
Gracias, Alberto. Hasta luego.
Gracias.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Son las 11 y 40 minutos de la mañana, es nuestro tiempo de hablar aquí en Buenos Días Madrid de ciencia. Lo hacemos con Graciela Almendral, directora de Indagando TV. Muy buenos días, Graciela.
Muy buenos días, Alicia. Hola. Muy buenos días, Begoña.
Bueno, seguimos hablando de futuro. Casi siempre la ciencia mira, tiene mucho que ver con el futuro.
Que diga pero... ella de qué vamos a hablar, porque yo no sé cómo se pronuncia.
Bueno, pero vamos a hacer, vamos a hablar de algo que en la sociedad lo tenemos muy fácil. El corta-pega. Vamos a ver, corta-pega genético. Eso, en fin, es más complicado, pero a ver, venga.
La técnica sabemos que se llama CRISPR, pero vamos ahí un poquito por partes.
CRISPR es, CRISPR. Al final, pero es que se escribe CRISPR.
CRISPR.
Claro.
Y lo que estábamos comentando antes, ¿no? De que la persona que le puso el nombre, que hablaremos de Francisco Mójica, todo lo hizo muy bien, excepto la elección del nombre. Porque además, fijaros el nombre que tiene. Significa repeticiones palindrómicas, cortas, regularmente espaciadas y agrupadas. Dicho esto, nunca más lo volveremos a repetir.
Madre mía.
Bueno, arrancábamos...
Traduce mejor.
Sí. Sí, arrancamos la sección con la música de la película Gattaca. Y esta película es muy bonita y tiene mucho que ver con nuevamente con el tema porque, bueno, arranca con el nacimiento de un niño que le hacen un análisis genético, ¿no? Y tiene, pues, todo tipo de...
Una película futurista.
Exacto.
Para quien no la haya visto.
Sí, efectivamente, una película futurista. Y entonces, bueno... se ve en el análisis genético que el niño va a tener tiene predisposición a tener muchas enfermedades, incluso enfermedades coronarias muy serias. Entonces los padres se horrorizan y el siguiente hijo que tienen es un hijo que se puede diseñar genéticamente y es un hijo perfecto. Entonces los dos hermanos están permanentemente compitiendo, ¿no? Y aconsejo verla porque es esa lucha que existe y que sigue existiendo en el campo de la medicina, ¿no? Que es la gran pregunta de qué pesa más. Si la genética o el medio ambiente, qué pesa más, uh-huh, nuestra predisposición y lo que está escrito en nuestros genes o lo que hacemos con nuestra vida, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay secuencias muy bonitas en la película en las que demuestra que no siempre gana la genética. Pero en este caso sí que vamos a hablar de genética porque estamos asistiendo y hemos asistido a posiblemente uno de los descubrimientos científicos más importantes, comparables posiblemente con el descubrimiento de los antibióticos, de la penicilina, de las vacunas y de ese nivel, ¿no? La historia arranca en...